Nehemías y el capítulo 10. Acuérdense, como dije esta mañana, tendremos Biblias para los que no tienen, para su posesión personal, Biblias buenas de cuero y o de imitación de piel, las dos categorías, en tres tamaños diferentes, de bolsillo, mediano y grande. Y esperamos posiblemente esta semana, si no seguramente la otra semana. El pedido ya se ha hecho, se ha enviado el cheque y solamente estamos esperando recibir las Biblias para la persona que desea. Me alegró mucho el último pedido, se fue rápido y gradualmente estamos llegando al punto que todos vamos a leer la misma Biblia todo el tiempo, la misma traducción. Así que vamos a pronunciar todas las mismas palabras, así como debe ser, no diferentes cosas que no se entienden. El libro de Nehemías, y el capítulo 10. Vamos a orar antes de seguir adelante. Gracias, amado, Padre amado, que una vez más estás con nosotros aquí. Gracias por la bendición de esta mañana y esperamos la misma bendición esta noche, Señor, que tú desciendas y llenas nuestros corazones, que podamos gozarnos recibiendo la palabra tuya, el mensaje que tienes para nosotros, para este día y para este momento, Señor. Bendice tu palabra en cada corazón. Pedimos una bendición especial por aquellos que no han podido llegar, enfermos y atribulados, con dificultades que han impedido que estén aquí. Visítalos, extiende tu mano. Y permite que sea pronto que puedan llegar y también unirse con nosotros en comunión y en meditación en tu palabra. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. El libro de Nehemías es uno de mis libros predilectos, enseñanzas prácticas. Mirando Nehemías cómo amaba al Señor y cómo deseaba a servir al Señor y hacer la voluntad del Señor a pesar de impedimentos, a pesar de amenazas sobre su vida, a pesar de muchos obstáculos que el enemigo puso para que él dejara de hacer el trabajo del Señor, él siempre siguió adelante. Es un buen libro. Los que están interesados en liderazgo, quieren ser un líder, un ejemplo, modelo, en Nehemías, pero no vamos a hablar de eso en esta mañana, en esta noche, pero el capítulo 10 vemos que los judíos anteriormente en el capítulo 9 tuvieron lo que en realidad es un avivamiento, un gran acercamiento a Dios. Volvieron otra vez a servir al Señor de todo corazón. Comenzaron a leer, a meditar en la Biblia. Capítulo 9 dice, a ver si encuentro el pasaje. El verso 3 de capítulo 9, un momento. Y puestos de pie en su lugar, toda la congregación judía, se congregaron. Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte del día confesaron y adoraron a Dios. ¿Sabes? La cuarta parte del día. El día se componía 12 horas, de 6 de la mañana aproximadamente a 6 de la tarde. 12 horas. Leyeron la Biblia. ¿Cuántas horas? 3 horas, puesto de pie. No en las bancas cómodas con cojines, con aire acondicionado. Puesto de pie. 3 horas leyendo la Biblia. Y después de esas 3 horas leyendo la Biblia, la cuarta parte del día, 3 horas, y la cuarta parte del día, después 3 horas más, confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Eso es un verdadero avivamiento. Que venían para leer y recibir la palabra de Dios, se ponían de pie, y leían, y ya no dice este capítulo, pero capítulo previo, Nehemías nombraba a otros para hacer entender, lo cual quiere decir explicar y enseñar si alguno no entendía bien. Así que leían y estudiaban y enseñaban la palabra de Dios 3 horas. Si el pastor se pasa de 45 minutos, en muchos lugares, aquí no. En otros lugares el pastor se pasa de 45 minutos. Un pastor me dijo, pastor, predique. Y me subo al púlpito y me dice, yo dije, ¿cuánto tiempo tengo? Por cortesía, ¿eh? ¿Cuánto tiempo me da? Me dice, todo el tiempo que necesita. Dije, usted no me conoce bien. Tome todo el tiempo que necesita, pero yo creo que 45 minutos es suficiente, me dijo. Y en algunos lugares, si el pastor se pasa de 30 o 45 minutos, ya los diáconos están esperando con la cara larga a traerle quejas. Aquí el Señor tocó los corazones 3 horas de pie leyendo la Biblia y luego 3 horas dando testimonio y alabando a Dios. 6 horas un servicio, por lo menos 6 horas. Eso es tener fervor. Eso se ve en ellos un avivamiento. Después de esto, y de paso, el capítulo 9 de Esdras también habla de un avivamiento igual. Después de esto, pues, se consagraron al Señor, renovaron sus votos al Señor, hicieron un pacto, firmaron un documento, los que prometían. No les fue obligado, esto salió de ellos. Los que prometían seguir al Señor, apúntame a mí. Y en el capítulo 10, en el capítulo 10 están los nombres de todos los que se apuntaron, pusieron su nombre en ese pacto, que vamos a servir al Señor. Vamos a darnos, mire qué montón de gente ahí. No voy a mencionar todos esos nombres, pero vemos los nombres en el capítulo 10 al principio. ¿Cuál fue el pacto que ellos firmaron? Que ellos prometieron. Prometieron, vamos a hacer esto, puede contar conmigo, apunte mi nombre. Oh, mira, todos los que firmaron este juramento. El verso 30, capítulo 10. Uno de los puntos que ellos prometieron, y eran cosas que no habían estado practicando, cosas que habían dejado de hacer. Noten bien. Que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Estaban permitiendo casamiento con mundanos, casamiento con paganos. Ellos sabían que no era correcto. Dios lo había prohibido en la ley que Dios dio a Moisés de no mezclarse. Y no habían hecho caso a esto. Ahora, con este avivamiento, confesaron sus pecados al Señor y vamos a volver a lo que Dios nos dijo. El primer punto que dijeron, nuestros hijos no se van a casar con muchachas que no sean de la misma creencia, ni tampoco vamos a coger muchachos y muchachas que no son de la fe nuestra. Es un buen principio, la Biblia establece eso, pero no lo manda, no era una ley, pero la Biblia enseña que los cristianos y los muchachos cristianos y las muchachas cristianas, muchachos cristianos, debe casarse con una muchacha cristiana. Y no debe de buscar un impío o una impía porque tenga mucho dinero, porque sea muy, muy carismático, que tenga mucha personalidad, porque sea bueno, no deben de casarse fuera del cristianismo. Y siempre deben buscar un parejo o una pareja que sea cristiano. Lo hacen porque no son instruidos en nuestras casas. Y los padres dejan, traen un muchacho, deben decirle al principio, no traigas el muchacho, si estás serio con ese muchacho, con esa muchacha, no lo traigas porque no debes casarte con ella. Desde el principio, pero dejamos que se enamoran y se gustan y todo esto. Entonces le dicen, no, muy tarde. El resultado son matrimonios mezclados y siempre el matrimonio mezclado afecta el servicio del que es cristiano en ese matrimonio. Y ellos firmaron un pacto. No lo vamos a hacer, vamos a dejar de hacerlo. Entonces, el verso 31, otro punto en el pacto que hicieron, que asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado ni en día santificado, y que dejaríamos el año séptimo con remisión de toda deuda. Estaban diciendo el sábado para los judíos, era el día señalado que para ellos poner aparte y dedicar al Señor. Era el día de reposo, donde no debían hacer ninguna obra servir. Pero ellos habían cogido de vender y comprar en ese día, violando el mandato de Moisés. Entonces, ahora, cuando el Señor tocó sus corazones y estuvieron 3 horas leyendo la Biblia y 3 horas confesando, pues el Señor obró en ellos. Y dijo, tenemos que dejar eso. ¿Qué principio para nosotros? No tenemos un día especificado por ley. La Biblia nos dice, guardarás el primer día de la semana, guardarás el domingo. La Biblia no enseña esto, pero cuando el Señor resucitó, ese mismo día que fue primer día de la semana, los discípulos dejaron de congregarse el séptimo día en memoria y en conmemoración de la resurrección de Cristo, el cual murió en la cruz del Calvario cumpliendo todos los requisitos de la ley en sí mismo, requisitos que nosotros y los hombres humanamente les era imposible cumplir. Todos fueron cumplidos en Él, y nosotros tenemos la justicia de la ley cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Pero todavía eso no había tomado lugar aquí, y el sábado era un día especial. Y habían violado el sábado, y estaban vendiendo, y estaban haciendo negocios el día sábado. Sabían que estaban haciendo mal. Firmaron un pacto. Vamos a dejar esta práctica. Oh, el Señor había movido los corazones. Vamos a volver a lo que dice la palabra de Dios, a lo que Moisés nos mandó, a lo que Dios envió a Moisés. Cualquier persona que decide obedecer la palabra de Dios, no va mal, va bien. Aunque sea criticado, aunque sea atacado, hace lo correcto y el Señor va a bendecir esto. Pues ellos entonces, el segundo punto principal de ese pacto que ellos hicieron y firmaron, pusieron sus nombres, todos esos que vimos en los primeros versículos del capítulo. El verso 32 en adelante dice, impusimos además por la ley cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo por la obra de la casa de nuestro Dios. Ellos propusieron aumentar sus ofrendas. El siclo era el dinero corriente y ellos acostumbraban dar la mitad del siclo, Ahora ellos aumentaron lo que contribuían a tres cuartas partes, a la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de Dios. Y luego continúa diciendo en qué se iba a utilizar este dinero en la casa de Dios. Y el verso 37, todo el resto se dedica de ellos apoyar, contribuyendo financieramente y materialmente para el mantenimiento de la casa de Dios. No se asustan, yo no estoy llegando para hablar toda la noche acerca de eso, un poquito nada más. Dice el verso 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol. Eso lo había sido ordenado, traer primicias, el primer fruto que producía en la siega, y de todo árbol, del vino, del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra, era diezmo de la siega, de la tierra, de lo que segaban, a los levitas. El viernes hablamos de los levitas, le fueron dados, no le fue dado heredad a los levitas, la heredad de ellos era servir al Señor, el ministerio del Señor, la heredad de ellas era superior a la heredad de los demás, porque la heredad de ellos era Jehová Dios el Señor. Y entonces traían los diezmos para el mantenimiento de los levitas. Los levitas, los tribus de Leví, eran miles y miles y miles y miles. Y el trabajo se dividía por temporadas y por sesiones. Cierto grupo trabajaba mientras el otro grupo no estaba trabajando. Pero vemos aquí que el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestros labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas. Todos los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas eran sacerdotes, pero para ser sacerdote tenía que ser levita y luego descendiente de Aarón. Recibirían las décimas de nuestros labores en todas sus ciudades, y aunque estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. Oigan, había un diezmo y un diezmo del diezmo. Yo no oigo predicadores hablando de eso. A la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro, porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, de todo lo que cosechaban. Y ahí estarán los vasos del santuario, los utensilios, y los sacerdotes que ministran, y los porteros, y los cantores. Y noten la última frase. El pacto que hicieron. No abandonaríamos la casa de nuestro Dios. Es Nehemías hablando. Él también firmó. De todo este grupo, hemos hecho un pacto, hemos hecho un voto, hemos prometido que íbamos a cuidar de la casa de Dios, jamás íbamos a abandonar la casa de Dios. El tema esta noche es estando adheridos a la casa de Dios. Adheridos quiere decir pegados. Pegados. Cuando una pareja se casa, son adheridos, pegados, que ninguna cosa ni ninguna persona debe tratar de separarlos, de despegarlos. Son dos en uno para toda la vida. Y ahora, adheridos a la casa de Dios, que nada ni ninguna persona nos debe causar que nos separemos de la casa de Dios. Que nos separemos de nuestra comunión fraternal, congregándonos en la casa de Dios. Vamos a buscar. La casa de Dios es más que un lugar para reunirnos. Es más que un lugar donde encontrarnos. La sinagoga en el Antiguo Testamento y en el no, en el Antiguo Testamento no había sinagoga. En el Nuevo Testamento es que apareció durante los 400 años entre Malaquías y entre el cierre de Malaquías y la apertura de Mateo, esos 400 años silenciosos, es cuando comenzó a aparecer la sinagoga. No había templo, había sido destruido. Más tarde Herodes construyó un templo, pero no había templo y los judíos querían congregarse y se congregaban en ciertos lugares y construyeron sinagogas. Y ahí se congregaban, allí venían para tratar asuntos materiales y asuntos, toda clase de asunto se trataba en la sinagoga. No era una casa de oración, de adoración como el templo, como conocemos ahora. Pero un centro cívico que, entre otras cosas, servían al Señor, pero hacían muchas otras actividades. Pues la iglesia es algo más que un centro cívico. Y estamos viendo las iglesias hoy como centros cívicos, ofreciendo y teniendo tantas actividades que tienen nada que ver con la obra del Señor. Busquen conmigo 1 de Timoteo capítulo 3. Y el verso 15, Timoteo es lo que llamamos una carta pastoral. Pablo escribió tres cartas pastorales, primera Timoteo y segunda Timoteo, y la epístola a Tito. Eran cartas de instrucción, de admonición a dos pastores jóvenes, dos jóvenes quienes iban a salir a pastorear, y Pablo le estaba entrenando. Y en el capítulo 3 les da los requisitos primeramente para el pastor de la iglesia. Si alguno apetece obispado y quiere ser un obispo, y el obispo es un término que se refiere al pastor, obispo en el sentido de sobrevelar los asuntos de la iglesia. Un obispo es uno que sobrevé, no es uno con un sombrero más alto de los demás, no es uno que es un jefe de otros sacerdotes. Esa es la idea romana, la idea equivocada, es la idea babilónica, no es la idea del principio bíblico. Y entonces dice cómo el pastor debe ser y da los requisitos, y no lo vamos a repasar ahora, pero dice los requisitos para ser un pastor. Y luego, en el verso 8, da los requisitos en cuanto a cómo deben ser los diáconos de la iglesia. Tienen que cumplir estos requisitos para ser diácono de la iglesia. Y luego, el verso 11, las mujeres, quiere decir las esposas de los diáconos, los requisitos para las esposas de los diáconos. Un hombre quizás, y los diáconos eran varones, yo sé que muchas iglesias tienen diaconisas, pero ningún funcionario en la iglesia, no hay ningún funcionario en la iglesia llamada diaconisa. Sí, hubo una mujer que se llamaba diaconisa, y la palabra diaconisa quiere decir servidora, y una mujer muy útil en otra iglesia como servidora, pero no como un funcionario oficial de la iglesia. Entonces tenemos el verso 11, las esposas de los diáconos como deben ser. Y un hombre puede calificar según esto para ser diácono, pero tengo una esposa escandalosa y chismosa, pues no puede ser diácono de la iglesia, por lo menos no debe ser. Y los diáconos dicen que deben ser maridos de una mujer. Otra vez dice que los diáconos son varones. Esto comúnmente es violado en la mayoría de las iglesias. Diáconos, marido de una mujer. Eso no se puede cambiar ni se puede interpretar de otra manera. Los diáconos son hombres. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó. Punto. No hay más que decir. ¿Right? Las mujeres se tienen que tragar eso. Cuando lleguen al cielo, pregunten por qué. No me pregunten a mí, ni se quejen. Amén, varones. Ok. Y entonces, dice el verso 14. No estamos hablando de esto. Es solamente introducción. Entonces, dice el verso 14. Esto te escribo, Pablo, entrenando este joven en principios bíblicos para la iglesia que él va a pastorear, y llegó a pastorear la iglesia en Éfeso. Y estoy seguro que puso en práctica estos principios que Pablo les enseñó. Dice Pablo, esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Espero rápidamente llegar a ti para decirte más cosas todavía. Y si no fuere tan presto, si me alargo, me demoro, para que sepas cómo te conviene conversar. Conversar no es hablar. Cómo te conviene conducirte, cómo te conviene comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. La iglesia es, ninguna persona es columna, otro término común, mal usado. Oh, el hermano es una columna en la iglesia. ¿Ustedes han oído decir eso en tantas? Ese sí es fiel, es una columna. No, es la iglesia que es la columna. La iglesia no descansa. ¿Ves cuatro columnas aquí? El edificio descansa sobre esas cuatro columnas. La iglesia no descansa sobre ningún hombre o sobre ningún grupo de hombres. Ninguna persona es columna en la iglesia. La iglesia es la columna y el apoyo de la verdad. Y escribió estas instrucciones para Timoteo y nosotros saber cómo conducirnos. Si no fuere tan presto a ti, para que sepas cómo conviene conversar en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y que es, yo añado esas palabras, la iglesia, columna y apoyo de la verdad. Si la iglesia es columna y apoyo de la verdad, pues la iglesia debe estar enseñando todo el consejo de Dios, predicando toda la Biblia y no porciones favoritas. No debe estar predicando psicología, no debe estar predicando las muchas cosas que se están predicando hoy en nuestros tiempos. Si la iglesia es columna, hablan de... No, ahora no quieren usar el término la iglesia. Si ustedes notan, estas cosas parecen pequeñeces, pero ya no se ven los predicadores. Y yo lo que me estoy refiriendo, porque yo veo muchas predicaciones en inglés, y pienso, si lo hacen en inglés, lo hacen en español también, pues es la misma doctrina. Y los predicadores prominentes hoy, predicadores entre comillas, prominentes hoy siempre están hablando del cuerpo de Cristo. Ya no quieren hablar de la iglesia, del cuerpo de Cristo. O si no, hablan de una iglesia universal. No hay tal cosa. La iglesia es compuesta de iglesias, congregaciones locales, congregaciones de personas salvas, congregándose en un lugar céntrico para hacer el trabajo evangelístico, para enseñar la palabra de Dios, para tener comunión y para enseñanza de todo el consejo de Dios. Así que la iglesia es algo más que un lugar céntrico, que un lugar de comunión, un lugar de fraternidad. Y debemos estar adheridos a la casa de Dios. Recientemente supe de una conversación entre dos personas. Una persona fiel en la iglesia, asistiendo con regularidad bajo sus circunstancias, pero fiel, apoyando la iglesia en todas las cosas, apoyando al pastor, con conversación con una segunda persona que en un tiempo hacía lo mismo y venía con regularidad y apoyaba y estaba de acuerdo con la iglesia y cooperaba con su asistencia según podía y hacía todo lo que un cristiano debe hacer. Pero la segunda persona después se apartó y no llegó ni procuró, cambió el número de teléfono y no podíamos comunicarnos con la persona y pasaron años y años. No estoy hablando de meses, pasaron años y años de no cooperar con la iglesia. La constitución de la iglesia tenemos una estipulación. Algún miembro que se ausenta más de 6 meses sin ponerse en contacto, somos muy liberales en cuanto a esto, debe ser más severo yo creo, pero lo dejamos así. Sin ponerse en contacto con la iglesia, sin mostrar interés, sin apoyar la iglesia, por lo menos 3 o 4 veces en 6 meses. Mire, 3 o 4 veces. Pues esa persona es eliminada de la membresía de la iglesia. Y estas dos personas tenían esta conversación. Y la persona número 2, que había faltado por años y que comenzó a venir de vez en cuando. Y la persona número 2 dijo, yo soy miembro de la iglesia. Y la persona número 1 dijo, hay una regla en la iglesia, ya tú no eres miembro de la iglesia. Y, ¿cómo que yo no soy miembro de la iglesia? ¿Quién eres tú? Eso sucedió. ¿Quién eres tú para decir esto? Tú llegaste ayer a la iglesia. Yo llegué muchos años atrás. Persona número 1 nunca había visto a esta persona que supuestamente llegó ayer. Nunca había visto a esta persona. Persona número 2. Persona número 2 se enojó grandemente. Y pero es cierto, ha sido eliminada por su falta de cooperación. No la votamos, no votamos gente, pero si la persona comienza a venir, puede ser reinstalada. Mientras tanto, pierde los privilegios de membresía, no puede asistir a las reuniones informativas, no tiene voto, voz ni voto, porque no asistiendo es un mal testimonio. al mundo de lo que es un buen cristiano. Y la persona se indignó. No ha venido por años y años y yo soy miembro de la iglesia. ¿Por qué quiere ser miembro de la iglesia? Si hubiera querido ser miembro de la iglesia, ¿por qué no venía? ¿Por qué no cooperaba con esta iglesia que ella nunca asistía, que esta persona nunca asistía, dejó de cooperar completamente, pero quiere el nombre? Pues no es así. La iglesia no es. Aquí no damos tarjetas de identificación. Algunas iglesias dan una tarjeta de identificación con el retrato de la persona. Fulano de tal es miembro de esta iglesia. No vamos a dar esto. Pues diéramos eso, personas como estas personas y otras van a estar, yo soy miembro, aquí está mi tarjeta, cuando no lo son. Y quieren tener el nombre. Quieren decir, yo pertenezco a esa organización. Ese es donde es mentira. Y no es. Y cuando me preguntan, con mucho tacto, yo les digo, si quieres ingresar de nuevo a la iglesia, pues el Señor te bendiga, te recibimos, demuestras interés y no hay problema alguno. Y queremos que vuelvan, claro. Claro que sí. Pero debemos estar adheridos a la casa de Dios. Venir con gozo y alegría a la casa de Dios para tener comunión y para involucrarnos en todos los asuntos en los cuales la iglesia está involucrada. La iglesia es un lugar. La iglesia es el lugar, no el edificio. Pero la iglesia congregada es donde el Señor se manifiesta cuando están congregados. Busquen Mateo capítulo 18. Aquí el Señor habló en cuanto a discordias y disputas entre los hermanos y el procedimiento que se debe de seguir. Y al fin da el orden disciplinario si... Verso 15, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere la iglesia, tenle por étnico y publicano. El término iglesia allí aparece. Todo el lenguaje aquí es judío. Mateo, el lenguaje que aparece en Mateo es judío. Y probablemente estos ni sabían lo que era una iglesia. Eso fue escrito para nosotros ahora. Reglas disciplinarias para la iglesia que iba a venir. Pero iglesia significa también congregación. Y estaba hablando de hermanos que tenían la fe común. Y dice, si no te eres, dile a la iglesia. Pero no era la iglesia local como conocemos ahora. Estamos en diferencia con algunos buenos siervos del Señor que dicen la iglesia no comenzó el día de Pentecostés, sino que la iglesia... existía en los tiempos del Señor Jesucristo. Y yo no voy a argumentar con ellos, los respeto y los amo. Y nunca me pondría a discutir ese punto. Pero una iglesia es una congregación de personas salvas y bautizadas. Congregándose con regularidad en un sitio central y practicando las ordenanzas de la iglesia. Esa es la definición de una iglesia. Ellos no podían practicar las ordenanzas de la iglesia porque todavía no se había establecido la Santa Cena. ni tampoco el bautismo como ordenanza a la iglesia. Así que no había iglesia en ese tiempo, como lo conocemos ahora. Pero dice, y si no oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeres a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. En la iglesia no hay tal cosa, étnico y publicano. Eso está hablando judíos. Ellos sabían lo que era tenlo por étnico y tenlo por publicano. Publicano es un judío empleado, empleado por el gobierno romano para colectar los impuestos y las rentas internas. Y se traicionaba al pueblo, era aborrecido por los judíos. Tenlo como publicano. Hoy en día no hay publicanos. Y entonces continúa él hablando, el Señor, hablando de armonía y cómo resolver disputas entre los hermanos. Otra vez os digo, verso 19, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de todas las cosas que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esto lo tomamos nosotros en sentido genérico para decir que cuando nos congregamos en la iglesia, y es cierto, tenía un sentido más amplio aquí cuando los de la misma fe están unánimes y hay armonía. Cuando hay esa armonía entre hermanos, ahí está el Señor. Pero la iglesia, haciendo la aplicación secundaria, la iglesia es el lugar donde venimos y cada vez que venimos, ahí está el Señor, dos o tres reuniendo en su nombre. Es decir, reuniéndonos, haciendo su voluntad, reuniéndonos para adorarle y para servirle, ese es en su nombre. Cuando nos reunimos a decir, ¿cuándo vamos a tener la fiesta, cuándo vamos a estar en una parada, cuándo vamos a tener un desfile para una causa política y se congregan para eso, el Señor no está allí? Cuando se reúnen para planificar otras cosas seculares que la iglesia también mantiene, ahí no está el Señor, no está. Es el nombre, es la autoridad, en las cosas del Señor, lo que Él ha aprobado y lo que ha dicho. La iglesia es algo más que un lugar cívico, y la iglesia verdadera, la reunión de los salvados en Cristo Jesús, ahí es donde el Señor se encuentra con sus hijos. Ahí es donde está, aquí es donde está en esta noche, porque hemos venido para un solo propósito. No hemos venido para discutir ningún asunto secular. Hemos venido para discutir y hablar y meditar en las cosas del Señor. Por lo tanto, Él está aquí en esta noche. Ahí estoy yo. No dice, ahí estaré. Ahí estoy. Ahí estoy yo. Busquemos Salmo 122. Maneras por las cuales debemos de estar adheridos a la casa de Dios. Primer verso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. ¿Cuál es la manera básica para estar adheridos a la casa de Dios? Es algo más de tener una tarjeta. Es nuestra presencia. nuestra presencia cuando las puertas de la iglesia estén abiertas para celebrar servicios. Cuando las puertas de la iglesia están abiertas para tener actividades para el promovimiento del Evangelio. Cuando tiene algo que tiene que ver con la gran comisión dada. Cuando tienen alguna actividad que habla acerca de enseñanza de la palabra de Dios. Exactamente, me alegré. Me pongo contento cuando dicen, vamos a la casa. Yo pienso que este es un, noten, eso está en los de 120 hasta el 139, hasta el 133, hasta el Salmo 134, se llaman cánticos graduales. Los salmos eran el himnario de los judíos, cantaban estos salmos. Pero los cánticos graduales eran cuando cantaban ciertos días del año que iban a Jerusalén para observar las fiestas judías. Habían ciertas fiestas judías que se celebraban en Jerusalén, donde estaba el templo. Y entonces iban marchando, iban caminando, todo era a pie. Tomaba mucho tiempo, iban cantando los salmos, pero cuando se estaban acercando y se veía en la distancia, ya, ahí estamos llegando, 4 horas más y vamos a llegar. Comenzaban a cantar los cantos graduales. Y según se acercaban, otro cántico gradual. Me imagino que llegarían, yo me alegré cuando me decían a la casa. Graben eso. Y cantarían con gozo. Ya están viendo el templo en el horizonte. Ya nuestro viaje está llegando a terminación. Y vamos a llegar a la casa de Dios. Valió la pena tanto tiempo caminando, tantos días, el hambre que pasamos. Pues mira, llegamos a la casa de Dios. No puedo esperar para llegar. De eso se trata. De eso sería el sentir de esa amistad. Ya está, míralo bien de lejos. Pero ya está cerca. Estamos llegando. ¡Yo me alegré! Y los demás dijeron, vamos, vamos a caminar más rápido. Sí, vamos a ir corriendo. Alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Va a ser el domingo por la noche? Si Dios quiere. La contestación común. Si Dios quiere. Hermano, ¿qué pasó, carame? Es que estaba tan cansado. Me quedé dormido delante de la televisión y desperté a las 11 de la noche. Tenía la Biblia y todo y la ofrenda ahí para ir. Me quedé dormido de cansado que yo estaba. Le avisamos 2 semanas antes. Mire, tal, voy a ver. Sí, voy, y no viene, no viene. Debemos estar, si amamos al Señor y amamos su casa, debemos estar adheridos. Debe tener prioridad en nuestros planes. ¿Cuántas llamadas telefónicas recibo yo todas las semanas? De personas que se han trasladado a otras ciudades, por razones económicas o por conveniencia, por razones de familia y otras razones sin consultar con el Señor. Y están viviendo en otros lugares, en varios lugares. La mayoría no le ha salido bien su mudanza. Son muy soberbios para confesar eso. Están teniendo problemas, toda clase de problemas donde viven. Y dicen, no hay una buena iglesia por aquí. No hay una buena iglesia. ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, venga y ponga una iglesia? Y yo, no, ¿para qué poner uno? ¿Tenemos una allá? Yo no estoy en el negocio de poner iglesias. Ve allá, tú sabes dónde nosotros estamos. Y es la misma iglesia todavía. La misma iglesia que tú dejaste voluntariamente. Personas hacen la decisión basada en la economía, basada en el bolsillo. ¡Me voy! ¡Y nos vamos! No tienen en cuenta la casa de Dios. Algunas personas tienen puestos importantes en la iglesia. Le han sido dados cargos de importancia. De repente, me voy. ¿Han orado sobre eso? Obviamente no. Si tuvieran adheridos a la casa de Dios, allá hay otra iglesia, yo me meto en esa. Si tuvieran adheridos a la casa de Dios, no harían tales decisiones. Gracias por los hermanos aquí que han sido ofrecidos oportunidades de mejorar su estado financiero, de su estado, de vivir de una manera, un nivel más alto. Han dicho, no, porque no me voy de la iglesia. Gracias por los muchos hermanos así, que saben lo que es ser adherido a una iglesia. No, el cristiano nominal en nuestros tiempos es un cristiano que nominal por el promedio. El cristiano es un cristiano que ha sido miembro en por lo menos 6 o 7 iglesias. Es un gitano cristiano. ¿Verdad? Los gitanos se visten y van y están un rato. Cuando no les conviene van a otro lugar. Y hay un montón de gitanos cristianos cambiando de lugar, cambiando de iglesias. Hasta algunos cambian de denominaciones y son bautistas y después son metodistas y después son presbiterianos. Y donde quiera que le dan un hueco, ahí se meten por un rato. Después de todo es cristianismo. Estar adheridos a una iglesia es constante en una iglesia. Recientemente me dijeron un hermano de estos que se fueron, pertenece a otra iglesia, y la iglesia ha ido cambiando de pastor a pastor a pastor a pastor. Los últimos 6 o 7 años han tenido como 6 pastores, después que el pastor fundador, quien estuvo 29 años ahí como pastor, después que él se fue y se jubiló, entonces han venido pastores tras pastores. Ahora tienen uno nuevo que la semana que viene lo van a instalar. Me llama un hermano para hablarme. Oh, pastor, muy simpático, muy bueno. ¿Y qué sabes acerca de él? Bueno, él fundó una iglesia en otro estado y estuvo 8 años en esa iglesia. Y yo dije, ¿y por qué no está ahora? Bueno, se fue, llegó a ser pastor en otra iglesia. ¿Y por qué? Bueno, yo no sé. Y después de eso, ya ha tenido 6 pastorados. ¿Y por qué no se ha quedado ninguno? ¿Y cuánto tiempo tú crees que va a ser pastor en tu iglesia? Este hermano fue y le preguntó. El hombre vino a predicar, hermano Tony Vega. Y el caballero vino a predicar para que tuvieran una muestra de lo que venía. Y Tony fue y dijo, ¿y cuánto tiempo piensas estar aquí? El hombre no encontraba qué decir. Eso lo sabe el Señor, dijo. Eso lo sabe el Señor. Estamos adheridos a una iglesia. Nos quedamos en esa iglesia. Cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien. Y estamos, si es la iglesia fiera a la palabra de Dios, pues ninguna cosa nos va a causar himno de la iglesia y vamos a usar todas nuestras energías y nuestros esfuerzos y nuestros recursos para apoyar la iglesia que siga adelante. Por esa razón es que estamos aquí después de 79 años que vamos a cumplir en septiembre. Hemos visto domingo por la noche 5 personas y menos de 5 personas domingo por la noche, y se siguió adelante y se siguió adelante y se siguió adelante. No siempre teníamos el templo que tenemos ahora y seguimos adelante y se siguió adelante y se siguió adelante. Hasta aquí hemos llegado por la ayuda de Dios. Y Dios manifestándose en corazones de personas adheridas a la iglesia. Debemos estar adheridos a la iglesia. Y una de las maneras es con nuestro apoyo, con nuestra asistencia, regularidad en ayudar y cooperar con todo lo que la iglesia propone hacer en todas las actividades de la iglesia. Todos conocen Hebreos 10:25, búsquenlo un momento. Hebreos capítulo 10. Con el verso 23 hasta el verso 25. Hebreos 10, verso 23. ¿Vale? Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, seamos constantes, no irregulares. Que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor. Nuestro trato debe ser para provocarnos el uno al otro para amor, no para provocarnos a enojo. Provocarnos al amor y a las buenas obras. No dejando nuestra congregación, y esto era viejo, aún en los tiempos de la Biblia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, vamos a servir al Señor, vamos a ser fiel. El Señor viene y ha prometido, y de, yo quiero que me encuentre fiel al Señor. Yo quiero que me encuentre activo en la iglesia donde Él me puso, que es la iglesia del Señor, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Necesitamos adherirnos más a la casa de Dios, tomar en serio. Es fácil echarnos para atrás para decir, no se hace y no tenemos, ¿y por qué no? Y todas esas preguntas negativas. Y muchas de las contestaciones es porque tú no estás, y porque usted no está, y porque los hermanos no. Esa es la contestación, pero no debemos estar con esa actitud. Bien, resultados de estar adheridos a la casa de Dios, busquen Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 46 y 47. Todo lo que hicieron ellos está previamente declarado. Perseverando unánimes. Perseverar, la palabra perseverar habla de dificultad, habla de persecución. Con grandes dificultades ellos, esto es continuación a pesar de impedimentos, a pesar de persecución, perseverar Unánimes, todos tenían el mismo sentir. Nadie estaba señalando a otra persona diciendo, ese no hace nada, ese es un vago, este no sabe nada, este es indiferente, este es un impío, este es un hipócrita, ¿no? Perseveraban unánimes cada día en el templo. Ahora, el templo allí no era la iglesia, pero iban al templo. El templo era una serie de edificios que habían. Se congregaban los judíos, pero eran muchos edificios. Y parece que los discípulos, los que eran cristianos, cogieron un rincón en un cuarto de esos edificios y se congregaban allí. Y era todos los días, oigan eso, no era domingo por la mañana, era cada día. Dice, perseverando cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, después se visitaban y tenían comunión. Previamente se habla de partir el pan en la cena del Señor. Por aquí es comunión, no la cena, comunión fraternal en las casas. Se visitaban, se consolaban los unos a los otros, se provocaban al amor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y eso tenía un impacto en los que no creían, porque dice, tenían gracia con todo el pueblo. No todo el pueblo se convirtió, no todo el pueblo se unió con ellos, pero el pueblo veía algo diferente en ellos, veía el fervor que tenían para las cosas del Señor, y el pueblo pues simpatizaba con ellos y cayeron en gracia con el pueblo. Tenían gracia con todo el pueblo y así continuaron. Y poco a poco el Señor los bendijo. Poco a poco, uno, otro, tres, cinco, se convirtieron, comenzaron a venir visitantes. Y comenzaron a ver personas pasando al frente, personas aceptando a Cristo como Salvador personal. Comenzaron a ir por las calles a hablar del Señor Jesucristo. Y el Señor añadía, ¿cuándo? Cada día, ¿a quién? A la iglesia, columna y apoyo de la verdad, la iglesia. A la iglesia, los que habían de ser salvos. Resultados de ser, estar adheridos a la iglesia, tener mayor gozo, un gozo genuino. Además, podemos ser usados. Un verso más y voy a terminar. Hechos 4:13. Efesios 4:13. Entonces, viendo la constancia de Pedro y Juan, noten bien, ¿vieron qué cosa? Constancia. No titubeando, no variando. La constancia de Pedro y Juan, sabido que eran hombres sin letras, que no tenían mucha educación académica, pero veían algo, una constancia y una seguridad y una fe. Sin letras e ignorantes, quiere decir académicamente, se maravillaban de que estas personas podrían hablar de la palabra de Dios. Los judíos se maravillaron que ellos tenían el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, de la nación de Israel, sin haber estudiado. Y Dios le dio eso. Y les conocían. Entonces dieron cuenta, que si dijeran eso de cada uno de nosotros, al vernos, al escucharnos, No se podría decir una cosa más alta de una persona. Y le conocían que habían estado con Jesús. ¡Eso eran los impíos! Este es uno de ellos. Este ha estado con Jesús porque es diferente, porque es constante, porque en su constancia ha adherido a la casa de Dios. Solución a todos los problemas de cualquier iglesia, la solución para falta de asistencia, la solución para ofrendas bajas, cualquiera que sea, ser adherido a la casa de Dios, constante siempre, sabiendo que es la casa de Dios y estamos en sus manos. Y Él proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta noche.